Res, más por aquí. Sobre todo que no te choque la respiración. Como hoy vamos a estar aquí un poco en plan íntimo, no sé si quieres las gafas de sol en este despachazo.
Siempre me queda la bandera.
Oye, Marcial, ¿tú sabes cómo empieza esto?
Sí. Uno,
¿Sí?
dos, tres.
¿Sí?
¿Sigo o me
¿Cuatro?
acompaña?
¿Cinco?
Seis,
¿Siete?
siete,
¿Ocho?
ocho,
¿Nueve?
nueve, diez.
¿Diez? ¡Qué fuerte!
Sí, soy el único. No, hay dos. Aprovecho para saludar al único otro oyente que tenéis en la provincia de Córdoba, además de mí.
Sí.
Sí, que es Chencho, concejal de Ciudadanos en Puente Genil, que por cierto iba conmigo en la lista, en la candidatura. Un
Qué
saludo,
bueno.
Chencho,
Qué un
desde
saludo.
Extremo Centro.
Qué bueno. Pues un saludo para Chencho. Un saludo muy importante.
Sí.
Este,
Somos los dos
este.
oyentes de Extremo Centro de la provincia de Córdoba.
Los dos únicos extremos.
Sí.
Bienvenidos a Extremo Centro Especial. La hostia.
¡Qué hostia!
¿De qué hostia me habla? Bueno, déjame contarle a la gente que estamos en el despacho. En el despacho de Marcial y Vicente Ten. Estamos con unas vistas preciosas de Madrid. En un sol de mediodía. En un viernes. Día 14 de noviembre.
15.
15 de noviembre. Ya prestos
Cumpleaños de
para.
Albert. Felicidades, Albert.
Felicidades, Albert. En un día de salida, porque es un día que hemos decidido hacer un Extremo Centro especial en el que vamos a conversar, en el que vamos a conversar después de un batacazo electoral que se ha tornado en el día en el que tú, diputado, perdías tu escaño. Y yo te escribía esta semana, porque además Jorge San Miguel, que está de descanso esta semana con Aurora, que también perdía su escaño, me decía, oye, que me dice Marcial que se va con la espinita de no haber grabado un extremo centro.
Sabes que soy súper fan y que tenía muchísimas ganas de estar aquí. Pero una puntualización. Nosotros no hemos perdido ningún escaño. Los escaños no son nuestros.
Bien.
Los escaños son de la gente, de los
Vale.
votantes.
Muy bien.
Y ellos han decidido, pues, que en esta vez yo no lo estoy ocupando. Y hay que perder con deportividad y ya está.
Vale, pero yo, o sea, más allá de toda la retórica diputadil y de. No, es que a mí me pasa una cosa y es que cuando llevas 9 años en parlamentario, vas conociendo a la gente y los diputados, ¿no? Y sobre todo el discurso que se establece con los diputados, que además es habitual. Y hoy vamos a hablar en un tono un poquito diferente y con una conversación un poquito diferente.
Sí. Además que yo no soy diputado, puedo
Exactamente.
decir palabrotas.
Sí. Puta.
¡Puta! ¡Cago en la puta!
Cojones. Mierda.
Ahora entiendo lo de la hostia, coño. ¡Joder!
No, que te lo decía por teléfono, que yo ahí a la gente la conoces y además te dije, mira, te lo digo ahora. Que como ya no eres diputado, ya te puedo decir lo
Lo
que de
que
verdad pienso
quiera,
de ti.
lo que quiera.
A la gente la conoces mucho cuando
Pero
tiene
sabes que te puedo
cara.
dar una hostia también. No, que yo no soy diputado.
A la gente la conoces
No,
mucho.
te puedo dar una hostia. Soy aforado hasta el día 2.
Aforrado. A la gente la conoces mucho cuando tiene cargo. Y esta era una cosa que mi padre me enseñó, ¿no?
Sí, aquello de si quieres conocer a Juanillo, dale un carguillo, ¿no?
Sí. Y me acuerdo que cuando estás así de, como dicen los pijos, de advisor, tienes mucha capacidad, porque los que estáis sometidos al cargo estáis constantemente sometidos a una presión por arriba y por abajo, ¿no? La gente que os quiere ver, que os presiona, que os adula. Ahora notarás el blancazo de las llamadas, como el teléfono deja de sonar, toda esa presión, ¿no? Como...
Sí, sí. Y los mensajes y los tweets de apoyo que solo les falta ponerte una losa encima y enterrarte ya. Y una corona de flores también.
Lo notaba.
Gracias, gracias, queridos todos. Cabrones.
Tu carrera política ha sido un ejemplo. Ya te puedes ir.
Conjugando el pasado. Ha sido.
Siempre en nuestra memoria, Marcial. Pero... estos tres años los guardaremos siempre en nuestra memoria. No, pero si es verdad, o sea, claro, pero sois todos jovencillos, bueno, en términos políticos sois todos, claro, extraordinariamente jóvenes, pero bueno, lo que te decía respecto de ti, que es que siempre los que estamos alrededor revoloteando como mariposas, claro, tenemos mucha capacidad para percibiros. Y entonces, claro, hay algunas personas que destacáis muchísimo por cómo tratáis a la gente. Fernando, Rodrigo, Sergio, tú... No quiero cometer esa enorme falta de respeto que es nombrar a unos y no a otros, pero es que hay algunos que tenéis una calidad humana extraordinaria, ¿no? Patri y tal. O sea, la calidad... El hecho
es que
de...
es imposible no tratar bien y no tenerle afecto a la gente que te está ayudando constantemente y bueno, está trabajando
no, pero no,
a tu lado, codo con codo.
Y entonces, claro, luego te das cuenta de cómo vas pelando a la gente como una cebolla, ¿no? Y cómo esa imagen que se traslada constantemente de los cuñados, los diputados cuñados, ¿no? Esa imagen, los de Ciudadanos son unos cuñados y tal. Y tú ves a gente como Rodrigo, ¿no? Que es... que yo le puse un mote que era el... yo no sé si os lo llegó a decir, pero yo lo llamaba el Rudy Van Nistelrooy de la política.
No,
porque era...
no me lo ha dicho, pero lo comparto, vamos.
Le centrabas un cerdo y chutaba a gol. O sea...
sí.
Oye, Rodrigo, que tienes que ir a... no sé...
lo un jugón, que un jugón.
Que tienes... me acuerdo una vez, le mandamos al Monasterio de Piedra una cosa de constitucionalista. Y ahí iba, y a centrar, pim, con el tacón, a los Salinas...
Y quedando bien.
Y que bien, o sea, y cierra.
Que,
o
luego,
sea,
que luego siempre cierre. Hemos recibido feedback positivo de todas estas aventuras.
Navarro, Sergio y tal. Y claro, es que dices tú, joder, tío. O sea, ahí está. O sea, y claro, luego... la caricatura en redes sociales, ¿no? Es decir, de esa... lo que podría haber sido este país con ese tipo de gente influyendo en las decisiones, sino con lo que va a venir a partir de ahora. Y eso lo dijo Jorge San Miguel.
Con desasosiego, ¿no?
Bueno, lo explicó Jorge San Miguel en un artículo. Esto no deja de ser una especie de espoleta retardada, de una especie de zapaterismo con esteroides y la moción de censura... y a lo que nos va a abocar una especie de España polarizada donde los dos extremos se van a ir retroalimentando cada vez más. Y bueno, hay que aprender a amar la bomba, ¿no? Si lo que nos vamos a alimentar es por un lado Vox y por el otro lado una especie de conjunción PSOE nacionalistas Esquerra, pues a ver qué es lo que queda, a ver qué espacios de moderación quedan, ¿no? En todo caso, dicho lo cual, ¿qué es lo que has aprendido durante estos tres años?
Uf, qué gran pregunta esa.
Pero digo tú, ¿eh? Ya no digo, ya, digo el marcial que yo conocí, que era un tío vestido de cordobés con camisas. Mira, Pedro, es que yo estas camisas las compro en Córdoba y tal.
Yo decía eso.
Sí. ¿Tú compras camisas en Córdoba?
Tú es que no conoces a un jerezano y un sevillano. ¿Qué crees que un tío va vestido de cordobés, eh? Porque somos la versión light.
Bueno, es que yo voy a ir al H&M, ¿sabes? Es que todo va por barrios.
Oye, pues yo no sé qué he aprendido, pero sí que creo que lo voy a empezar a descubrir ahora. Creo que aquí se adquieren habilidades y que se adquiere una formación que la voy a empezar a notar ahora. en la vida civil otra vez, que me va a servir de mucho. Luego, por supuesto, está todo. Los tópicos que si quieres nos los quitamos ya desde el principio. ¿No?
Quítatelo. Deja de turrar, anda.
De que aquí se trabaja mucho.
O sea, la gente que escucha Extremo Centro, por favor.
Los que no están en el escaño son los que de verdad están currando.
O sea, la gente que escucha Extremo Centro sabe que la gente en el Congreso trabaja, ¿vale? Y valora el trabajo político. Sí, sí, sí. Si no, mira, eso, no escuches el podcast.
No, eso no lo quitamos.
Si vas a decir cuñadeces, pírate. No escuches Extremo Centro. Si no te gusta la política, no escuches Extremo Centro.
Por eso, no lo quitamos rápido, todo eso. Pero es verdad que creo que sí, que aquí te queda un fondo y un pozo que me va a ser de utilidad para el resto de mi vida. Y también he recuperado mucha fe en la juventud. Tío, cuando has dicho que somos muy jóvenes, tú sabes que yo ya no soy tan joven, a pesar de mi magnífico aspecto. Pero he recuperado mucha fe en la juventud.
¿Por Viñarás?
Por Viñarás y por todos los demás.
No, tú estás hablando de los técnicos.
A Viñarás le regaló una corbata hoy, por cierto.
Sí. Para que sonría más.
Sí.
Viñarás, sonríe.
¿Tú sabes lo primero que le dijo Viñarás a mi mujer cuando la conoció, tío? Le dice: ¿sabes que todo el mundo en el Congreso piensa que Marcial, como yo, somos gays? Eso se lo suelta a mi mujer así a bocajarro. Imagínate su carita. Pero a pesar de eso, tengo mucha fe en la juventud de gente como Viñarás y como todos los técnicos que he conocido aquí, ¿eh? Y sí, asistentes, tío. Qué, oye, magnífico, tengo que equipo.
Tengo que decir, a mí me sana el... Mira, yo voy a hacer aquí un excurso, porque hablo poco. Yo entro en el 16, tío, y a mí el grupo humano que hay aquí me cura. Llevo una experiencia laboral muy dura de Asturias. Pongo un pie aquí, tío, y me encuentro un grupo tan potente de asistentes, de gabinete, de técnicos, de diputados.
Excepcional. Un grupo excepcional. Pero
de decir, una mentalidad de equipo, unas ganas de compartir. Esto va a sonar muy cursi, ¿no? Es que no sé cómo expresarlo sin que suene cursi. Un abrirse los corazones de decir, de gente ayudándose, de tal, de unas conversaciones.
Una motivación, sí. En definitiva.
Y luego, pero además, la gente preocupándose por ti y tal, y decir, joder. Y yo. Saber e intentar participarle a la gente y decirle, oye, esto no es normal. O sea, y decírselo, oye, yo he trabajado en más sitios y esto no es normal. Lo digo para que lo valoremos.
Pero es que a mí me lo han dicho otros diputados de otros grupos.
Claro.
Oye, o sea, es que lo vuestro no es normal, tío.
Y decir,
¿cómo os queréis? ¿Cómo os ayudáis? ¿Cómo os cubrís? Eso me lo han confesado a mí, con sana envidia.
Pero que sé que suena un poco como de Teletubby, de Osito Panda y tal, pero decir, oye, yo, y a ver, que yo no soy un cursi ni nada, ni un hortera, pero es que te digo, yo muchas veces de decir, oye, esto no es normal, ¿sabes? Y la gente ayudándote, tal, oye, que necesito esto, tal, y mucha colaboración, mucha cooperación, y luego es lo que te digo, un nivel. Entonces, claro. O sea, una sensación de haber compartido y haber vivido algo especial.
Totalmente de acuerdo.
La sensación de gratitud. O sea, una sensación de agradecimiento y gratitud. Para mí, esa es a mí la sensación que me embarga. Porque hay que decirlo. Yo cierro esta etapa en septiembre.
Pero fíjate, yo tengo esa sensación internamente de lo que ha sido nuestro grupo parlamentario. Del que dejo yo ahora, pero también tengo la sensación de haber vivido tres legislaturas que han sido como los minutos de la basura de un partido. Hablando en plata, yo vine aquí para hacer más cosas y no me han dejado. No me han dejado. Cuando te pasas 2 años y medio trabajando en el Pacto de Toledo, que estaba ya casi terminado, y te lo rompe Podemos por la repetición de elecciones.
Bueno, y Marta con lo del pacto de educación,
el
tío.
Pacto de educación. La Estrategia Nacional de Justicia cuando no querían dar su brazo a torcer.
Tío, es que es muy
ante
fuerte.
Ante nuestra propuesta de que los jueces, los órganos de gobierno de los jueces sean elegidos por los jueces. 2 años y medio currando en eso y todo decae. Es que eso es frustrante.
Bueno, y la ley anticorrupción y Patrick lo de violencia de género.
Totalmente.
Es la hostia. Es que es una irresponsabilidad, tío.
Totalmente. De hecho, le digo a mi hijo que tiene 12 años, le digo, no sé si algún día ocultarás que tu padre fue diputado de la 10ª a la 12ª y la 13ª legislatura porque será un oprobio. Terrible.
¿Qué va? Nah. No, yo creo que es un momento histórico. Lo que pasa es que, claro, darte cuenta de que estás cabalgando la historia.
Sí, pero la historia, cuando te juzga en perspectiva, ¿lo hace para bien o para mal?
No, es la historia entendida como el momento en el que están cambiando las cosas. En el que lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta de que están cambiando. Es que lo que está. Quiero decir, el PSOE entendido como el PSOE que hemos entendido tú y yo de madurez, en el periodo en el que nosotros entendemos el PSOE, está cambiando. Lo que es el PSOE.
Sí.
No es el PSOE.
No es el PSOE que yo votaba, no lo es.
Lo que pasa es que tú y yo hablamos del PSOE y hablamos de un PSOE que no es. Y ahora, como estamos en una generación de monchitos que ya no se exigen a sí mismo explicar nada, no, es que es la hostia. Es que te coge un tío y dice, bueno, nada, en 24 horas, acuerdo con Podemos. Y dices tú, oye, pero en 40 años de democracia, el Partido Socialdemócrata en España, que es una de las 5 grandes potencias europeas, donde jamás se ha dejado entrar al Partido Comunista en gobiernos durante 40 años, no había dejado entrar con carácter nacional nunca al Partido Comunista. Esto lo llevaban los socialdemócratas españoles tatuado en el brazo desde el 36-39. Quiere decir que me parece que yo no le quito la legitimidad a Sánchez de que si lo quiere hacer, pero que una explicación o un documento o algo que diga que esto lo están cambiando.
La gente se lo traga porque ellos lo venden como que es hacerle un cordón sanitario a la ultraderecha. Se lo traga.
Que, ya, pero quiero decir que esto antes en los partidos se explicaba. Paje dijo, o sea, antes de hacer este tipo de giros, antes se decía, oye, vamos a hacer una reunión en un programa,
sí,
donde decimos que el partido a partir de ahora se abre a estas cosas. Y se hacían declaraciones territoriales, eran los acuerdos y todas aquellas cosas y tal. El PSOE ahora ya no funciona así.
No, ya lo hemos visto, lo he visto en un tuit tuyo, ¿no? El de la camiseta del Gaisper.
Sí, claro.
Riéndose del expresidente de la Junta de Extremadura.
Bueno, o sea, un tío, claro.
El expresidente de la Junta de Extremadura, tío, que construyó la Junta de Extremadura, que la llevaba, la Junta de Extremadura iba en el maletero de un coche.
¿Has leído el mismo libro que yo?
Iba en el maletero de un coche.
Exactamente. Rompiendo cristales. Sí. 24 años, 24, o sea...
La estructura de la Junta de Extremadura la tenía este hombre en el maletero de su coche.
Exactamente.
Cuando empezó.
Ibarra, 24 años, presidente de la Junta de Extremadura, que construye la Comunidad de Extremadura durante 24 años, desde la preautonomía hasta el año 2007, y por lo tanto está en las 3 grandes fases de construcción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que es un tío, oye, que es protagonista y que forma parte de la historia viva del Partido Socialista de este país, es ridiculizado por un tío que, a mayor gloria, primero, no forma parte ni del PSOE, porque es del PSC, y segundo, cuyo mayor logro es ser presidente de Juventudes Socialistas de Cataluña y haber llevado una camiseta de Gaisper. Y esto es hoy el PSOE, que es como una amalgama de chavales nacidos en los 90, que se creen, bueno, muy simpáticos, muy del meme, muy del tal,
sí.
Y que yo no lo, quiero decir, que yo no lo discuto porque es la razón por la que yo ya siento, pues una... En realidad un cierto rechazo. En realidad es la razón por la que yo encuentro mi justificación. Por lo tanto, bueno, perfecto, es que es eso el PSOE a día de hoy. Entonces, bueno, ya está, no pasa nada, lo entiendo.
Mira, ha habido una pregunta que me han hecho un par de veces esta campaña, con mala intención, que era la de... ¿Y qué tiene usted que decir o qué opina acerca de este talento que está abandonando Ciudadanos? Y yo siempre decía lo mismo. Si se van es porque pueden. Los del PSOE no se pueden ir a ninguna parte. Se tienen que quedar.
Bueno, pasa.
¿Dónde van a ir?
Lo más cojonudo es que el PSOE es la hostia. Es lo de la concertada. El vídeo de Celaá de la concertada. Sí. Celaá no plantea una reforma educativa de la concertada. Oye, mira, el PSOE coge, plantea una reforma educativa de la concertada. Bueno, vale, podrás estar más o menos de acuerdo. No, se va a la casa de la concertada a tocarle los cojones a los directores de la concertada. Oye, tío, pero además para nada. Quiero decir, para excitar el fantoche de que van a quitar la concertada cuando legalmente no se puede. No, entonces,
para contentar ahora a las firmas que le faltan en el acuerdo.
Pero para nada, porque para nada. No se puede. Quiero decir, porque la mayor protección que tiene la concertada es que la plaza de la concertada es más barata. Y por lo tanto no pueden integrar las plazas de la concertada en la pública, porque entonces tendrían que meter un recorte de 10.000 millones de euros en los presupuestos públicos. Por eso no se puede integrar la concertada en primer lugar. Luego ya, por otras cuestiones legales, de derechos constitucionales y demás. Pero el primer paso es que tendrían que hacer un recorte de 10.000 millones de euros. Pero bueno, oye, habíamos pasado el aprendizaje. Pero yo decía que una de las cosas que me había fijado mucho con Marcial...
Íbamos por lo del traje de cordobés.
Es que lo primero que vi de ti era el traje de cordobés. Luego que tratabas a la gente, pese a los trajecitos en las camisas y
sí,
tal...
Sí, que el caballo lo había dejado atado en la puerta.
Que no eras nada clasista y que eras una persona pues como era mi padre, que tratabas a todo el mundo con mucha dignidad y que tenías... esa capacidad para hacer sentir a todo el mundo con mucha cercanía y demás.
Pero a mí es que no me conocéis, tío. Si
no,
yo,
pero...
Si yo he vivido en un chozo.
Te estoy tratando bien.
Si yo he vivido en un chozo. ¿Cómo no voy a tratar a la gente con dignidad?
Vale, pero si lo digo como algo
si
positivo.
Yo soy de familia súper humilde.
Vale. Tercero. De repente yo descubro que escribes poesía.
Bueno, pero...
Estamos aquí peleando...
La adolescencia. Y temprana juventud y
que escribes poesía
y al objeto de frungir como todo lo que haces en esa edad
y que tienes un blog y en donde escribes poesías,
pero eso de hace tiempo,
y bueno, yo tengo varias aquí. Entonces yo te voy a pedir
una
que
vez
me
que
digas.
Llegas a tu madurez y alcanzas el desahogo sexual.
Yo te digo,
por otra
yo te
vía,
tengo...
ya te baja el impulso poético, te baja bastante.
Tengo varias aquí. Entonces te pido que me escojas una para que le leamos a la audiencia. Tengo Supermarket, Mis abuelos, Solo, Ajedrez, Registro de entrada o Entrevelos. Yo sé cuál leería.
¿Cuál leerías tú?
Hombre, Entrevelos, porque es de temática sexual. Pero puedo entender que prefieras no ponerlo.
Léela, si te parece, a mí me da igual.
Vale. A ver si consigo. Aquí está. Este es de Margo Val, por cierto, que es tu firma y que Jorge San Miguel siempre...
¿Cómo dice Jorge?
Mar Global.
Global. Globalizado. Jorge, estoy usando tus auriculares.
Sí,
entonces se me oirá muy lejos y muy bajito. Como a ti.
No es por el auricular. Entrevelos, escrito el 20 de febrero de 2010. ¿Qué edad tenías?
2010, hombre. No está escrito en esa fecha. Está publicado en el blog en esa fecha. Muy previo.
Vale.
No lo sé.
Entrevelos. Me esfuerzo... en ocultarte mi tristeza, entre velos de deseo, desvelado en confesiones, mientras tú me entrevelas confesiones, ocultándome el deseo que desvela tu tristeza. Margo Val. ¿Qué querías decir con esto?
Que era un puto pagafantas.
Sí, pero esto tiene nombre.
Léelo otra vez.
Pero tiene nombre.
Tiene nombre, claro.
Tú sabes que me parece uno de los ejercicios más valientes. Yo, bueno, ya que tú, esto es un ejercicio de espejo de confesiones y la apertura de los corazones, Marcial, en este memorial. Yo le grabé una cinta.
Sí, me lo has contado.
Le grabé una cinta de 45 minutos.
Bueno, por lo menos no fue una TDK de 90.
Le grabé una cinta de 45 minutos a una exnovia, tío. Por las dos caras. Ay. Con una grabadora, tío. O sea, toma, pa' ti.
Sabes que si algún día llegas a un puesto de alta responsabilidad, aparecerá, ¿no?
Hostia, tío.
Esa TDK. Es que,
no sé, pero tío, que, o sea, en el minuto 10, ¿qué cojones le estaba diciendo?
De las caras, de cromo.
¿Qué cojones le estaba diciendo? Rec. Sí.
Me voy a abrir.
Tío, o sea, como el de Seven. No, pero, o sea, esta poesía tiene...
Sí, sí, es totalmente vivencial.
¿Y se la diste?
No, no, no se la di.
¿No se la diste?
No.
O sea, escribías para adentro.
Sí.
Vale. ¿Y qué era lo que encontrabas? O sea, ¿encontrabas una emoción estética en el hecho de escribir o era...?
Sí, sí, el manejo de las palabras tiene su punto ahí estético, claro que sí. Las cosas se pueden decir de muchas maneras, pero hay una... Que te emociona o que te llega más que el resto.
Una pregunta, ¿tú encuentras...?
O sea, de buscar esas palabras y de combinarlas.
¿En el proceso o en el objeto? O sea, ¿tú, a ti te resuena el proceso o el objeto?
El proceso es muy satisfactorio.
Ajá. O sea, la búsqueda.
Sí. Yo creo que es cuando más se disfruta en el proceso creativo.
Y por eso encuentras...
De hecho, hay otras disciplinas en las que es muy difícil llegar al final y llegar al objeto. Yo que también he pintado, una de las decisiones más complicadas de tomar es cuándo está terminado un cuadro. Es súper difícil tomar esa decisión, porque siempre crees que puedes dar una pincelada más, un nuevo aporte, una nueva luz. Y un poco con la escritura pasa igual.
Vale. Mis abuelos.
Ese es biográfico total.
Vale, vamos allá. Yo no he tenido abuelos, solo he tenido una abuela.
¿No los has conocido?
A mis abuelos hombres no, solo a una abuela.
Pues yo sí, y ahí verás al mío que era como John Wayne.
Yo tenía un padre maravilloso, que es como un león. Es No, nunca vi el Rey León, pero se parece a Mufasa, tío. O sea, es el Rey León. Intento explicarle a mis hijos historias de mi padre. Es una presencia increíble.
Pues yo conocí solo a uno de los dos abuelos, y el que es el que sale aquí, y ya verás, para mí, visto desde aquel niño, era como John Wayne, con su sombrero, su mirada, con esa mirada de ojos azules entrecerrados. Mi abuelo era John Wayne, tío.
¿Pero vamos a llegar a ser eso en algún momento?
No lo sé. Creo que nos falta porte y épica.
Luego te cuento una cosa del Príncipe de las Mareas.
Venga.
Mediodía en la dehesa más hermosa. Bajo encinas se cobijan las ovejas. Ladra contenta la Sofía al verla, tocada con pañuelo en el cabello, y a juego su mandil en el regazo. Ella se acerca y él la espera. Una brizna de pasto en la sonrisa, ojos azules bajo el ala del sombrero se acarician y se besan. Cogidos de la mano marchan juntos a cuidar de su precio y su ganado. Y desde lejos, medio envueltos, me saludan con afecto, se despiden de ese niño pastor que llevo dentro. Llega mi otoño, acaba el verano. ¿Quién echará la merienda en mi zurrón? ¿Quién hará esta noche el gazpacho en la barreña? Marcial, gracias por mi infancia. Preparad migas, voy al alba.
No puede ser más biográfico.
Había
los
amigas.
Años, los veranos más felices de mi vida fueron los veranos en que mis padres me dejaban con mis abuelos, que eran pastores en una finca de ganado.
¿Sí?
Y yo era como orzo güey. O sea, me faltaba eso.
¿Tú sabes que la peña no sabe quién es orzo güey?
Ir...
Buena, ahí sí que se
buen
nota
apunte,
que...
Buen apunte, la peña no sabe quién es orzo güey. La podemos cantar la sintonía.
A
al
ver,
final.
Orzo güey.
Güey, na, 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 na. A lo que voy, que prácticamente me faltaba ir en taparrabos por aquella de esa extremeña que trato de...
Oye, hay una felicidad que consiste en ir desnudo. Y que perdemos de más adultos. Es sí. Algo extraño, nunca... Yo como he ido a playas nudistas con mis padres, y es una cosa extraña...
Eso no lo he ido yo nunca, fíjate.
Yo he visto desnudas a las madres de mis amigos. ¿Tú no?
No.
No sigues la conversación, veo.
Pero, no, observo lo que me dices, por ejemplo, en el placer que ahora tienen mis hijos en ir descalzos.
Ah, bueno, en mi casa se va... Yo voy descalzo y mis...
Invierno, verano...
En mi casa se va descalzo. Es más, esta gilipollez de
pero, o sea,
obligarte a ir calzado...
Pero en Madrid y en el norte lo entiendo, pero en Andalucía las casas no están preparadas para ir descalzo en invierno.
¿Por qué?
No es suelo radiante, ni es tarima, es loseta fría.
¿Y qué?
Que provoca resfriado.
Pero, o sea, ¿cuál es la teoría médica que dice que un suelo frío provoca resfriados? O sea, ¿me podéis explicar cuál es la idiotez que dice...?
No te lo puedo explicar. O sea, será un atavismo de mi madre.
Es como la idea chunga de que no te puedes bañar si has comido.
Pero eso está superado ya, ¿no? Superemos lo de los pies.
Superemos lo de los putos pies. O sea, vamos a ver. Lo de los pies, lo de las zapatillas...
Sí, yo soy un niño de esos que hizo 2 horas de digestión.
Bueno, mi padre se descojonaba. O sea, mi padre, que era... decir, pero si yo toda mi vida... Mi padre se bañaba en ríos con sanguijuelas. Por eso te digo, mi padre era un aventuras.
Pues sabes que...
Entonces,
mi padre
decía, pero si tú te puedes bañar en un río con sanguijuelas, lo único que tienes que hacer es que arrancártelas. O sea, era la técnica. Entonces, claro, todos mis amigos se quedaban 2 horas en la orilla y decía, pero mi padre, pero, o sea, ¿cuál es vuestra teoría por la que creéis? O sea, entonces, claro, nosotros nos bañábamos y todos mis amigos estaban... O sea,
yo también me he quitado sanguijuelas, ¿eh?
Ya, pero es decir, pero ¿qué pasa? ¿O sea, que vas a morir o
y,
qué?
Y he jugado al water sandía en el río. ¿Sabes qué es? Consiste en robar una sandía de camino al río. Haces 2 equipos y juegas al waterpolo, pero con un hándicap. Que es que la sandía flota.
Duele.
Flota. Aparte de que duele, la sandía flota justo por debajo de la superficie del agua, turbia.
Sí.
Con lo cual hay momentos en que no sabes dónde está la pelota.
Ay, Dios mío. No, pero fíjate, yo hay una cosa que estaba hablándote de la paternidad, ¿no? Y porque creo, o sea, mi objetivo es llegar a ser en algún momento mi padre. Lo único importante, mira, se lo explicaba el otro día a alguien por DM, porque me decía, oye, pero tú no querrías ser diputado y tal. Y decía, mira, cuando murió mi padre en 2016, a mí se me quitaron las ganas de ser diputado. No es que se me quitasen las ganas de ser diputado. Yo antes de la muerte de mi padre quería ser diputado a toda costa.
Sí.
Era una cosa como neurótica, ¿vale? De verdad, o sea, era una cosa como una... Era como una obsesión, porque era como que quería demostrarle que podía ser diputado como él. Y tenía como una ansiedad por ello brutal. Y quería que él me viera siendo diputado, ¿no? Y porque quería demostrarle que tenía que ser diputado, porque era muy importante que él me viera hacerlo y tal, y me obsesionaba. Y él se puso enfermo en 2012 y fue... Era que él me viera, ¿no? Y se puso enfermo en 2012, nació mi hija en 2013. Y fue acojonante porque mi propia paternidad me confrontó ante las dos cosas, ¿no? Ante la necesidad de ser diputado y ante la necesidad de ser padre. Y escogí que quería ser diputado. Y desatendí mucho a mi primera hija.
Pero hombre, no, tampoco está reñido.
No, pero fue una cosa bastante... Esto que dijo Albert cuando...
¿Tú sientes que hubo una renuncia
importante ahí? Sí, sí, yo lo... Sí, sí, bueno, pues, tanto que el discurso que hizo Albert, ese de he dejado cosas,
sí,
ese discurso de he dejado de hacer cosas, lo escuché, porque yo con el segundo y con el tercero hubo un cambio en mí con todo este tránsito, ¿no? O sea, yo me fui curando de todo esto. Yo he tenido dos periodos importantes, muy importantes en política. El primero es Asturias, el segundo es a partir del 2016. Por eso hablaba que a mí
sí.
Madrid y el Congreso me cura. Y vosotros, y los técnicos. Y
no tiene nada que ver con el otro periodo.
No, nada. Nada. Y por eso sois... Por eso yo tengo una sensación de gratitud y quiero que esto... Y ojalá... Ojalá lo escuche la gente del grupo técnico y la gente de los diputados. Y de gratitud, de enorme gratitud. O sea, de... Porque para mí fue muy importante llegar aquí y llegar al Congreso y conoceros a todos. Y de verdad os lo digo. Porque fue una manera mucho más sana de hacer política y de equilibrar mi vida y de... Que todo tuviera un espacio mucho más sano, mucho más equilibrado. Nació mi tercer hijo. Empecé a pasármelo mucho mejor. Empecé a divertirme mucho más. Empecé a no tener una obsesión con las cosas.
Te da otra perspectiva. Fíjate que yo todo ese proceso lo he vivido de otra forma. Para mí nunca estaba entre mis planes llegar a ser diputado. Ni siquiera a lo mejor haber entrado en política activa hasta que... Bueno, sucedió lo que sucedió, la gran crisis, el desafecto con el bipartidismo de siempre, ¿no? Y el surgimiento de aquel Movimiento Ciudadano y después del partido ya en el resto de España. Así que cuando llegó el momento, yo hice el camino al revés. Yo pedí permiso a mi familia directa, a mi mujer, a mis hijos. Bueno, mis hijos bastante pequeños, pero... representados por mi mujer
de manera vicaria,
y pedí permiso a mis padres, porque el vacío que dejas en casa cuando te tienes que trasladar a trabajar a Madrid, los abuelos también tienen que cubrirlo un poco y tienen que echar una mano y ayudar. Vaya también por delante el agradecimiento a toda mi familia por este periodo, porque es que sin su permiso y sin su ayuda yo no hubiera podido venir aquí, ni estar aquí, ni disfrutar de ese gran grupo del que estamos hablando.
¿Qué edad tienen tus hijos?
Ahora tienen 12 y 10. 12 y 10. El de 12 ha empezado el instituto y va bien. Teníamos ahí la dudilla de ver cómo encajaba, porque ahora van al instituto tan pequeños. Y bueno, pues asimilando que ya se va solo por la mañana y que llega solo a las 3 de la tarde.
Que no hay que llevarlo a clase.
Eso.
Que se va en el autobús.
No, no, está cerca, se va andando, está a 5 minutos. Tiene que cruzar 3 calles y ya está.
Y yo sé que el de 10, ¿me puedes contar algo?
Y el de 10, sí, el de 10 es Fernando,
sí,
que es un niño que tiene TEA, tiene autismo, un niño muy especial, y que es un poco, a ver, yo quiero mucho a Santi, pero es mi ojito derecho. Porque es el que me hace sentir como que esa paternidad de esos primeros años, en el caso de Fernando, va a durar más tiempo. Va a estar presente ahí más tiempo. Voy a tener un niño, a lo mejor, que va a necesitar mi ayuda durante un periodo de tiempo más largo. Y es el que no me deja dormir también por la noche. Estas ojeras no son casuales.
¿Y cómo es tener un niño con autismo?
Pues es que no hay dos niños con autismo que sean iguales. Yo solo puedo hablar con...
Pues cuéntame de Fernando, ¿cómo es?
Por Fernando.
¿Qué es tener un niño? O sea, ¿Fernando qué es? O sea, quiero decir, yo sé lo que es tener un niño y son todos especiales. ¿Y Fernando qué significa?
Pues Fernando significa que...
¿Nace Fernando?
Sí, bueno, nace Fernando y es un niño normal hasta que ya algunos indicadores pues te empiezan a llegar por parte de estos grupos que trabajan en las guarderías y que les hacen algún chequeo, algún control y te recomiendan que ya pues, que hables con el pediatra y tal, no sé qué, y se activan ya una serie de protocolos que desembocan en un diagnóstico. Uh-huh. Que es el momento más duro de tu vida, el del diagnóstico.
¿A qué edad?
Pues entre 2 y 3 estaba. Entre 2 y 3 años de edad. Y es importante, ¿eh? Cuanto antes sea, mejor, porque puedes empezar a trabajar los mecanismos y las terapias que le van a ayudar a ser lo más autónomo posible el día de mañana. Cuanto antes te den el diagnóstico, mejor. Pero el momento del diagnóstico es muy duro. Es muy duro. Porque los profesionales lo hacen de la mejor manera que pueden. Pero es que tú te quedas que no sabes lo que te ha caído encima, que no tienes ni idea. Ni de lo que es, ni de lo que significa, ni va a significar, ni de cómo gestionarlo. Pero bueno, de todo se sale. De todo se sale. Y la clave está en dejar de pensar en ti. Porque lo fácil es, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo? Si eres creyente, Dios, ¿por qué me haces esto? Uh-huh. Ay, Dios mío. La clave está dejar eso. Uh-huh. Porque no eres
no
tú.
Va de ti.
No va de ti. No va de ti. Y asumir que es él. Uh-huh. Y que es una suerte que él te tenga a ti. Uh-huh. Que este niño ha podido caer en otra familia. Pues con todo el respeto para todas las familias, por supuesto. Pero que es una suerte que te tenga a ti y que eres tú el que ha sido puesto en el camino de él, no al revés. Uh-huh. Una vez que asumes eso, todo va como la seda. Y luego es un niño súper cariñoso, divertido, le gusta uh-huh. mucho el jueguito físico, lógicamente. Uh-huh. No le pidas a él grandes... Él no sabe las reglas de un juego de mesa. Pero me gusta el cachondeo como a todos los niños y pasárselo bien.
Claro. El tema es el tema de las expectativas de los padres, ¿no? Que yo creo que es una cosa que los padres, incluso entre los niños y entre hermanos, lo hacemos. Yo lo veo hacia mis padres. Siempre es una cosa que siempre les digo a mis...
Pues tú imagínate en mi caso, hijo claro. único. O sea, eres o el causante de todas las alegrías o de todas las tristezas de tus padres y les frustra las expectativas.
¿Y cómo manejas la relación chunga, entre hermanos?
La de ser hijo único es una presión chunga, ¿eh?
¿Te puedo decir una cosa un poco injusta? Creo que es la mayor injusticia la del hijo único. Pues creo que no hay... Y evidentemente no me metería jamás en ninguna casa a juzgar a nadie, ¿eh? Pero no hay peor situación que la del hijo único. Es mejor tener un mal hermano que ser hijo único. Porque es que la sensación de soledad.
Sí, sí, sí.
De no tener nada. Creo que es una sensación muy 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 complicada. De todas maneras,
sí.
Porque todo pivota en torno a ti, todo el foco, toda la soledad. ¿Y la relación entre hermanos cuando tienes esta situación?
Bueno, es que...
Porque yo creo que se genera un desequilibrio brutal.
Es complicado porque yo digo que no tengo dos hijos, digo que tengo dos hijos únicos.
Claro.
Porque cada uno juega en una liga y tiene unas necesidades diferentes y claro, pues Santi tiene 12 años, es que no deja de ser un niño tampoco, el mayor.
Claro, pero además supongo que se le carga de mucha responsabilidad, de que es que mira tú, de tal...
Bueno, intentamos evitarlo en la medida de lo posible y que él tenga su espacio y disfrute de sus cosas y de sus actividades, que no todo tenga que ser en familia y condicionado por su hermano, aunque a pesar de nosotros hacemos una vida prácticamente normal, ¿eh? Hay que tomar algunas precauciones. Si vas al cine, pues tienes que llevar el móvil cargado y dárselo, porque a mitad de la película Fernando desconecta y pues se puede poner a hacer ruido. Pero si tú le das el móvil ahí sin voz, él se queda tranquilo.
Sí.
Si le lleva gusanitos.
Pero ¿y cómo
funciona?
Cuando Santi
quiere ir a ver Vengadores, vamos toda la familia a ver Vengadores.
O sea, ¿cómo funciona el cerebro de un autista? ¿Qué es lo que hace el autismo?
Es que ya te digo que cada caso es un mundo y todos son diferentes. Ellos viven en una realidad en la que no entienden los códigos del mundo ni los códigos de interrelación de las personas.
Ajá.
Si quieres, es un poco como estar desinhibido, ¿no?
Sí.
Y tienen unos intereses muy restringidos.
Ajá.
Y falta de capacidad o falta de habilidades para interactuar.
Vale.
Iguales.
Vale.
Entonces Fernando, pues cuando llegan niños pequeños a mi casa, se pone súper contento, se va con ellos y tal, pero al rato
se aburre.
Vuelve donde estamos los mayores y se sienta allí con nosotros.
Y entonces y va a un centro, a lo que llaman aulateas y todo esto, que son centros que son el centros ordinarios adaptados para este...
Sí, él está en un aula específica,
claro.
Una aulatea.
Claro que claro.
Donde le obligan mucho.
¿Obligan?
Sí, sí, a hablar. O sea, es que
¿qué significa obligar?
La peculiaridad de mi hijo, por ejemplo, es que él tiene lenguaje,
¿sí?
Pero que no quiere utilizarlo.
Que no me apetece.
Sí, sí, es así. Entonces, Fernando te diría...
Claro, os explico lo que está haciendo Marcial.
Estoy señalando las gafas.
Está señalando las gafas.
Fernando haría así. Y claro, lo fácil es... que tú cojas las gafas y me las des.
Claro.
Y lo complicado es decirle, ¿qué quieres?
Vale, vale.
Y que él tenga que decir... primero te dirá, gafas. Entonces yo le digo, no. Dime qué quieres. Y él me dice, papá, quiero las gafas.
Vale.
Y entonces yo se las doy.
O sea, es todo lo contrario que conmigo. O sea, el mayor número.
No sé, si tú estás en el otro polo.
Yo estoy en el super. Sí. Oye, y entonces ahora volver a casa también de sus cosas muy buenas.
Hombre, tú no sabes lo que se alegra Fernando cuando me ve y que yo volví a casa.
Qué guay.
Así después de 3 días aquí en Madrid o 4.
Qué bien.
Sí, sí, sí.
Cómo mola. ¿Qué vas a hacer?
Tenemos que reivindicar la paternidad, tío.
Hay que ir a full.
Mira, en estos días, precisamente, cuando salió la noticia del embarazo de Inés Arrimadas, y todo el mundo felicitándola en el chat de Dipu, todo el mundo, Inés, ah, enhorabuena, Inés. Yo dije, bueno, a Inés la voy a ver antes o después, ya la felicitaré. Digo, pero de Xavi encima no se ha acordado ni pirri. Yo le voy a mandar un mensajito. Y le puse un mensaje en el que le decía... Por cierto, la felicitación más divertida que me hicieron a mí nunca, ¿no? Ante mi paternidad. Que fue la siguiente. Bienvenido al club de los que comemos de pie.
Y sobras.
Sí, y sobras. Sí, somos el camión de la basura.
Media albóndiga, 3 granos de arroz y tomate Solís. No, mi jefe de gabinete. Acaba de ser padre. Mi jefe de gabinete, David Velázquez. El Jimena. Acabo de... No, para mí ha sido la experiencia, la paternidad ha sido la experiencia más transformadora de mi vida. Es la que mejor, la que más y mejor me ha cambiado y me ha convertido en mejor persona.
Totalmente.
Es el camino que mejor y más me ha cambiado. Y por eso creo que es cuando de repente este partido... emprende ese camino por ser natalista y empieza a abogar por medidas y demás, entronca con algo que para mí se vuelve muy íntimo. Escuelas 03, universales gratuitas, sí. Políticas de familia y demás sí. Me parecen esenciales.
No había mejor programa para la familia en estas elecciones que el nuestro, estoy convencido.
Pero bueno, llegará.
Sí, sí, sí.
¿Qué vas a hacer cuando llegues a Córdoba?
Pues...
digo, en
de
personal.
¿De manera inmediata o...?
De manera personal. No digo en otros... digo de manera personal. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a cenar a algún sitio?
No,
al
y no, y
teatro.
voy a casa porque llegaré a las 10:30 o así y no, no, voy a casa y les doy allí un achuchón, que ya estarán empijamados si Dios quiere. Igual como es viernes noche, a lo mejor con Santi vemos alguna película de estas familiares. Tengo por ahí algo de Detective Pokémon o no sé qué. Planazo.
Joder, tío, yo es lo que peor llevo, te lo juro. Es lo que peor llevo, lo de las pelis. No, no,
Bueno,
no.
pero mira el lado positivo. Ya has dejado los cantajuegos.
¿Qué va, tío? Si los míos tienen 6, 4 y 2. O sea,
Puf.
no, yo, no, 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 yo no lo hago. O sea, te lo juro, yo, no, no, les obligo a escuchar Spotify, música urbana. O sea, mi punto de encuentro. Vale, yo no les pongo música de mi generación, porque a mí ser el padre que les pone música de mi generación me parece horrible, ¿no? Lo típico de ponerles Perales cuando. No, 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 no. Yo escucho lo que se escucha ahora, ¿vale? O sea, escucho música contemporánea, de ahora. Me voy al Today Top Hits de Spotify y voy a escuchar lo que se escuche en el momento. Dua Lipa, Dua Lipa. C. Tangana, C. Tangana. Lo que se escuche hoy. Pero no voy a escuchar música infantil. O sea, no, no.
Yo también les pongo Spotify, pero es verdad que ellos me piden.
No, pues te jodes.
Cuando no, 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 cuando montamos en el coche, me vuelvo y digo: Fernando, ¿qué quieres? Y me dice: rock and roll.
Bueno, pero rock hay de ahora también. Oye, mira, queríamos hacer una cosa de una hora. Y esto era un memorial. Y como era una
Qué
cosa de
mal suena,
gratitud,
tío.
¿eh?
Memorial, qué mal suena.
Sí, bueno. Te decía además por teléfono que una de las cosas que quería hacer era tratar a la gente como un adulto. Porque además me parece que es la única manera de que a la gente se la convenza, ¿no? Yo creo
Sí.
que, decía Manolo, tenemos el alma y tenemos las almas. Esto merece la pena. Yo creo.
Mucho.
Merece mucho la pena.
Muchísimo.
Yo creo que merece la pena y la única manera de convencer a la gente es decirle que. O sea, mirarle a los ojos y decirle, tío, estamos aquí, se va a seguir, pero tienes que tratarles como un adulto y tienes que decirles la verdad. Y decirles lo que hay, hacer un análisis sensato, razonable, tranquilo y sin aspavientos, ni florecitas, ni tal. Mira, esto va a ser lo que va a ser y lo vamos a conseguir. Y se va a conseguir. Y los asturianos, somos un poco como los irlandeses, hemos pasado por momentos bastante jodidos en nuestra historia. Torcuato decía que había que tener embriagado el corazón, ¿no? Sujeto y en su sitio.
Vosotros salvasteis a España, joder.
Somos gente recia, ¿no? O sea, y creo que es interesante a veces el hecho de sentarte y aposentarte y decir. Decía Torcuato que un discurso precioso, luego lo colgaré. Que parece que como que no sentimos las cosas, ¿no? Pero que sí que las sentimos, pero. Sé que va a sonar algo ridículo, pero es que quiero darles las gracias por estos 30 años maravillosos a todo el grupo parlamentario desde el año 2016 al 2019, a la gente del gabinete, a prensa, no me quiero dejar a nadie, a los diputados, a toda la gente que nos ha acompañado durante este tránsito. Y no se me ha ocurrido nada más que pueda dibujar una sonrisa en ellos que cantarles una canción que de alguna manera les devuelva la imagen de que Pedro les quiere y que siente el mayor de los afectos por ellos y que de alguna manera sepan que nos volveremos a ver. Así que este es el sentido de esta canción y que sepan que tienen un amigo. Así que todos los que nos hemos cruzado en ese grupo especial, entiendan que esta canción va por ellos. Por Fernando, por Rodrigo.
Por los jugones.
Por los jugones, por Sergio. Venga, no vamos a decir por Marcial.
Impresionante, señores, cómo se preparan.
Oh, Danny Boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountain side. The summer's gone and all the roses are falling. It's you, must go and I must bite. But can't you back when summer's in the middle? Oh, when the valley has and white with snow. I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so. But if you come and all the flowers are dying, if I am dead as death, I well may be. You will come and find the place where I'm lying, and kneel and say a knife there for me. And I will know through soft youth writ about me, and then my grave shall reach her to be. Then you will bend down, tell me that you love me, and shall rest in peace until you come to me. Marcial.
Impresionante, señores. El pelo como escarpia. Las lágrimas se me agolpan en los ojos. Yo no he cantado porque no canto ni en la ducha. Para no ofender a los dioses.
Señores.
Un placer.
Un placer. Nos volveremos a ver.
Por supuesto.
En esta vida o la otra. Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo con cascos.
Hasta la semana que viene.